Martín Pablo, ¿qué tal? Muy bo día.
Muy bo día. Especialmente satisfeito e contento de viaxar virtualmente a Chile. Eu que tiven a sorte de estar aí uns anos, non precisamente na zona de máis interés astronómico, pero que tiven a sorte de estar en Chile hai 6 anos, pois é un placer volver a falar con ese país, que por suposto é un lugar privilexiado para a observación astronómica. Moitos dos centros de astronomía máis importantes do planeta, moitas das instalacións mellores do planeta están en Chile. Ten un ceo privilexiado, pero un ceo que hai que protexer. Un ceo que hai que preservar e manter, e diso se encarga a Oficina para a Protección de los Cielos de Chile, que dirixe Pedro Sangüesa, con que xa podemos falar, cambiamos de idioma para facilitarte as cosas. Moi buenos días, Pedro.
Buenos días, Martín, un gusto de conversar con ustedes, más aún en un fin de semana en que se puede ser, supongo, más analítico.
Gracias, Pedro, por acompañarnos. Un gusto para nosotros. Quiero que aquí vosotros sois los expertos, Pedro, una servidora y el resto de oyentes cada domingo con Martín Pauli y con los invitados que nos acompañan aquí. Cada fin de semana aprendemos, al igual que haremos, Pedro, seguro que a lo largo de los próximos minutos contigo. Pero hemos dicho, lo he mencionado yo y lo ha dicho también Martín, y él ya se ha adelantado un poco, que es un lugar privilegiado, ¿no? Que Chile lo es y que sus cielos lo son. Un lugar privilegiado para esto de la astronomía. Cuéntale a nuestros oyentes por qué, las razones.
Bueno, principalmente contamos con condiciones climáticas, geografía, que permite que el norte de Chile sea, en un aspecto en negativo, que sea tan seco. Pero desde el punto de vista de observación astronómica y contemplación del cielo estrellado, es un lugar de mucha transparencia, de un comportamiento de la atmósfera muy estable. Uno puede ver una imagen satelital cotidiana, estos satélites atmosféricos, y se ve, por ejemplo, la cordillera hacia el lado argentino y el Pacífico mismo, lleno de nubes, y en cambio la zona del desierto de Atacama principalmente, completamente despejada. Y eso es un estándar que supera las 300 noches por año en muchos lugares. Así que si bien tiene aspectos complejos, que además el cambio climático nos está golpeando cada vez más fuerte, capaz que hasta se acentúe esa condición de aridez que permite en todo caso una excelente contemplación del firmamento.
El desierto de Atacama, en concreto, es uno de los lugares más áridos del planeta, es uno de los paisajes más singulares de la Tierra, y eso garantiza que sea un buen lugar para la observación. Pero como decía, ese cielo hay que protegerlo, y de hecho en los últimos años las condiciones de la calidad del cielo de Chile, incluso de esos lugares privilegiados, han quedado dañadas, damnificadas por esa contaminación lumínica que tanto nos aterra, ¿no?, a los que llamamos el cielo nocturno. ¿Cómo es la situación de la que partimos, de esa situación inicialmente privilegiada, pero que en los últimos años se ha venido un poco dañando, y cuál es el camino para los próximos años?
Bueno, efectivamente, Martín, hay una situación de deterioro. Nosotros hemos calculado tasas de sobre el 2% en las zonas urbanas del norte del país. Ha crecido la población. Estamos teniendo un proceso migratorio, principalmente de Centroamérica, que es bastante fuerte. Entonces, hay una mayor población en las ciudades. Son más grandes ahora de lo que eran cuando empezamos en las primeras mediciones hace ya unos 20 años. Y, bueno, la gran amenaza que probablemente ustedes también están enfrentando, que es la aparición masiva de los LEDs, de luces muy frías y muy baratos, al punto que ya cualquier vecino puede comprar una luminaria que antes costaba sobre 100 euros, sobre 200 euros, ahora puede costar 20. Entonces hay mucha gente colocando iluminación en sus patios, en el vecindario, y mucha actividad deportiva de noche tenemos ahora. Entonces sí, efectivamente es el LED, es el crecimiento urbano el que ha ido provocando un deterioro. En algunas partes hemos logrado controlar, pero en la mayoría de los sitios debemos reconocer que ha sido muy difícil, porque además hay una sensación de seguridad y una discusión sobre la seguridad pública que se ha ido acentuando con los años, porque efectivamente en Chile notamos un cierto deterioro para lo que estábamos acostumbrados. Hemos tenido siempre históricamente los índices de menor criminalidad de todo el continente Cono Sur. Siguen siendo los mejores, pero la comparativa en términos de cantidad de criminalidad, sinceramente, no es muy buena. O sea, la comparación con el vecindario sigue siendo favorable, pero en números totales se ha incrementado. Y eso arrastra que la gente diga, necesitamos más seguridad, Y muchos creen erróneamente que con más luz hay más seguridad.
Lo hemos comentado, Martín, en alguna que otra ocasión, llevando este ejemplo, el de Pedro, a ciudades. Hemos puesto nombre y apellidos a ciudades también aquí, Pedro, efectivamente, en Galicia, ¿no? Y esa opinión, esa sensación que podemos tener muchos, efectivamente, un ejemplo muy nuestro también. Pero has mencionado la iluminación LED, esto que se ha implantado tanto y que hemos usado tanto. ¿Qué efectos tiene, ya no solo en la astronomía, sino en nosotros como personas, en las ciudades, en la sociedad? Entiendo que también, Pedro, en los animales, ¿no?, en sus ritmos.
Bueno, hay bastante literatura. Martín debe ser un experto en eso. Yo podía comentar apenas lo que me ha tocado trabajar. Y es que nosotros hemos podido comprobar con trabajos apoyando universidades del norte de Chile, por ejemplo, la disminución de biodiversidad en las zonas costeras, invertebrados, por ejemplo, mucho estrés en los humedales para aves migratorias, especialmente, que imagínense, aves que viajan desde Alaska hasta el Cabo de Hornos, al extremo sur de la Patagonia, y tienen en los humedales del norte de Chile sus zonas de recuperación, de descanso, alimentación, pero son zonas que están invadidas de luz. Entonces, algunas veces las ciudades no están tan encima, pero obviamente el halo luminoso cubre mucho más allá, se mete en el mar, por así decirlo, y todo eso genera estrés en la cordillera. La minería, por ejemplo, es muy fuerte en Chile, entonces hay invasión de hábitat, pero además, como la minería trabaja de día y de noche, y de noche trabaja como si fuera de día, eso significa que, no para nunca, de hecho, significa que grandes faenas mineras vistas desde los satélites, por ejemplo, funcionan como si fueran ciudades de 300, 400 mil habitantes. Entonces, tenemos un estrés sobre la naturaleza muy fuerte, y bueno, y por otra parte, nosotros mismos, con la afectación de los ciclos circadianos, las dificultades para dormir, el mal descanso, que además también tiene que ver con nuestras costumbres, ¿eh? Son los computadores de noche, en los ordenadores, los móviles, el estar hasta tarde con pantallas muy brillantes y con luz muy blanca, está provocando, yo creo, una especie de mini pandemia asociada a los trastornos del sueño, pero eso ya es en todo el planeta probablemente.
Cuando hablábamos antes de la situación privilegiada de Chile para la observación astronómica, eso significa que desde hace muchos años se han instalado equipamientos magníficos y hay mucha gente trabajando, no solo en Chile, sino realmente en todo el planeta, con colaboraciones con equipos que existen situados en Chile. Es una fuente importante, incluso de recursos económicos. Chile recibe mucha inversión internacional justamente por su riqueza astronómica, y también está el fenómeno del turismo astronómico, con lo cual la preservación de la noche no solamente ayuda a preservar el medio ambiente, no solo ayuda a preservar el conocimiento científico, sino que es una fuente literalmente de ingresos y de desarrollo sostenible para el país, o podría serlo. Y eso hace, pues yo creo, más interesante y más acuciante que se proteja la noche en Chile. Y ese es vuestro trabajo desde la Oficina de Protección del Cielo, ¿no? Marcar líneas de actuación para que el cielo sea mejor para todo el país y en particular para los santuarios astronómicos, podríamos llamarlos, ¿no?
Sí, en esa línea efectivamente hemos tratado de combinar el apoyo. Yo pertenezco a un observatorio astronómico internacional. La oficina está radicada ahí, pero tratamos de hacer todo lo posible en el área ambiental y también con turismo astronómico. Tenemos acuerdos con la Fundación Starlight, por ejemplo, para hacer certificaciones de parques, de reservas, pueblos Starlight, también con la International Dark Sky Association, porque hay algunas comunas en que definitivamente el principal ingreso es turismo astronómico ya. Es muy incipiente en muchas partes, pero en algunas ya son nichos de desarrollo que hay que preservar e incrementar idealmente, porque cuando ya vemos que se benefician las comunidades, grupos locales, emprendimientos pequeños muchas veces, hay además una mejor distribución de la riqueza, más gente. Y ahora, el turismo en Chile no es como el turismo en España, que tiene un nivel de desarrollo, nos lleva muchísimo. Aprendemos mucho de lo que se hace en Galicia y en España. Entonces, para nosotros, ese componente de la protección del cielo para el beneficio de las comunidades locales es algo que estamos haciendo básicamente basado en vuestra experiencia.
Estamos en un momento especialmente interesante en Chile, en todo el mundo, pero en particular en Chile, porque la normativa lumínica vigente hasta prácticamente ahora mismo está en proceso de reforma, y la reforma es ambiciosa. No sé si suficientemente ambiciosa. Seguramente podríamos desear siempre mucho más, pero la verdad es que algunas de las ideas que están sobre la mesa, bueno, yo firmaría mañana para que se aplicasen en Galicia la mitad, me llegaba la mitad, incluso ya me conformaría, porque es cierto que se están proponiendo ideas verdaderamente valiosas, ¿no?, para esa protección del cielo. Para empezar, la idea de que la protección del cielo de Chile tiene que ser integral, no solamente hay que proteger Atacama, Antofagasta, los núcleos astronómicos, sino que hay que proteger todo el cielo del país.
Estamos precisamente en eso. El presidente saliente, porque aquí hubo un cambio de gobierno hace muy pocos días, dejó firmado el día que se iba el decreto supremo de contaminación lumínica, como se llama acá, y lo que viene ahora es un trámite de verificación de la legalidad del acto administrativo, asuntos más bien formales del gobierno, del Estado, y después de eso esperamos pronto, en un par de meses, aprobada esta normativa, que básicamente tiene dos o tres cosas muy, para nosotros muy relevantes. Primero, pone por delante, incluso más que la astronomía, el componente ambiental. Es ante todo una justificación ambiental el proteger los entornos naturales de la contaminación luminosa. Y por eso extiende la norma a todo el país y fija condiciones en las cuales las únicas fuentes que se pueden usar no tienen que tener luz azul, o el, digamos, bajo 500 nanómetros, y por lo tanto es 1% nominalmente respecto del rango visible, y eso es aplicable a todas las áreas en los entornos astronómicos, donde están los observatorios de la ESO, de Aura, las campanas, etcétera, y en los alrededores de los parques nacionales, las reservas, los monumentos nacionales, es decir, las áreas silvestres protegidas. Así es que estamos muy contentos, tenemos que ver cómo se va a hacer la implementación concreta, pero va a ser un paraguas, por así decirlo, que va a permitir generar protección e incluso en las Torres del Paine, como decimos nosotros, que es el extremo sur del continente americano, donde está uno de los parques y reservas de la biosfera más importantes de la zona. E incluso hasta allá podemos llegar ahora con la protección, lo que nos tiene muy contentos.
Ahora entendemos por qué, Martín. Claro, dices, me conformaría incluso con la mitad, ¿no? Claro. En el turismo, Pedro, probablemente estamos más adelantados aquí, pero en esto, vamos, una ventaja sustancial, claro.
¿Cómo han sido estos años de trabajo para conseguir esa reforma de la normativa? ¿Se habrán consultado con equipos como el vuestro, con expertos y expertas en este campo para tratar de llegar a una solución óptima, ¿no?
Sí, hemos aprovechado que existe una mini comunidad internacional de cielos oscuros. Definitivamente en Galicia hemos pedido ayuda y hemos recibido ayuda.
A un tal Salvavará, supongo.
Por supuesto que sí. También en Canarias, con la OTPC, que pertenece al Instituto Astrofísico de Canarias. En Argentina, que hay un nivel de desarrollo muy importante a nivel universitario en luminotecnia. En Italia, con el equipo de Cielo Buio, CELFOS, por ejemplo, en Cataluña. De hecho, una vez hicimos una demostración con equipamiento sin luz azul, que la transmitimos, por así decirlo, en vivo, y que fue hecho en Euskadi, para que vieran en Chile instalaciones que podían estar en la mitad de una ciudad, en Iruña, con todo un cumplimiento de todos los parámetros que se piden en iluminación de calidad, pero una iluminación de lo más sustentable posible, que sería esta sin luz azul. Así que hemos tenido y debemos agradecer la cooperación internacional que hemos recibido.
Ojalá pronto, Pedro, nosotros os lo podamos agradecer, ¿verdad, Martín? No estaría mal ahora esa llamada a la inversa, ¿no? Que España se ponga las pilas en esto y que, bueno, pues eche mano, entre otros, de los profesionales ahí de Chile, ¿no? Que vais avanzados en esta materia. ¿Quién sabe? No sé cómo lo ves tú, Martín. A corto plazo, complejo, ¿no?
A corto plazo, complicado, pero es importante que en algún sitio se haga y que se demuestre que es posible y que tiene beneficios de todo tipo, beneficios científicos, beneficios, por supuesto, ambientales y beneficios para el desarrollo sostenible, que es ese sintagma que tantas veces empleamos y a veces un poco como efecto placebo, ¿no? Se puede conseguir un desarrollo sostenible de verdad y que efectivamente reparta mejor la riqueza en las comunidades que más lo necesitan muchas veces, ¿no? Y además el caso de Chile es interesante porque se ha hecho en los últimos 2 años un trabajo también de divulgación. Es decir, esta reforma lumínica ha ido acompañada de muchas iniciativas. Incluso ha habido, por ejemplo, muchas sesiones, muchos seminarios en línea a los que cualquier persona podría participar. Yo he asistido a algunos de ellos como espectador desde Galicia y son iniciativas magníficas. Es decir, no ha sido algo secreto, misterioso, planificado en despachos cerrados, sino que se ha abierto claramente a toda la comunidad chilena para explicar por qué es necesario proteger el cielo, por qué es perjudicial la contaminación lumínica y que hay un camino muy valioso por ahí adelante, ¿no?
Hemos tenido harta actividad pública porque De hecho, tenemos una que nos gusta mucho y que queremos enfatizar. Nos acabamos de ganar un proyecto. Nosotros tenemos un grupo de trabajo con la Universidad de La Serena, AURA, que es el observatorio local para La Serena. En ese grupo de trabajo, bueno, y la OPCC, por supuesto, nos ganamos un proyecto en el cual vamos a hacer instalaciones de red de monitoreo de la contaminación luminosa, pero en colegios. Y nos vamos a coordinar con los estudiantes y los profesores de las academias de ciencia para que sean los mismos estudiantes los que entreguen los reportes a las autoridades. Eso es la continuidad de todo ese conjunto de charlas motivacionales que comenta Martín, que hicimos los años previos, entonces que fue generando un ambiente favorable para esto de tener ciencia ciudadana. Y cuando los niños le dicen a los adultos, a un político que lo está haciendo mal, le duele bastante más que se lo diga a otro adulto, definitivamente.
Y ahora pienso en algún alumno, ¿verdad, Martín? Sí, sí. Alguna alumna que nos ha visitado prepandemia, claro, por la emisora. Pues Pedro Sanueza, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Me encantaría veros a los dos, en un mano a mano ahí. No sé si en Chile, decía Martín, ya he estado, pero te encantaría volver, ya lo sé yo.
Te encantaría volver, pero además en Chile hay por lo menos un pequeño apunte final. Las comunidades originarias de Chile tienen una tradición astronómica, una tradición, una cosmogonía propia que también es importante poner en valor. Y justamente esa reivindicación del cielo y de la noche también permite vincularse con las comunidades originarias del país, ¿no? El pueblo mapuche y otros ejemplos, ¿no?
Pues quién sabe, si Martín allí o Pedro, tú aquí en Galicia o en España, a ver si podemos verte y escucharte más pronto que tarde.
Bueno, pues sería un placer. Esto del confinamiento ha sido algo eterno y debemos intentar volver a cierta normalidad, restablecer las cooperaciones y todo aquello que se ha ido un poco postergando. Así es que nosotros, encantados, creo que en algún minuto les vamos a pedir al revés. La entrevista la vamos a conducir nosotros y vosotros seréis los entrevistados, definitivamente.
Bueno, pues Pedro, un placer. Gracias por acompañarnos, por asomarte en esta ventana que cada domingo abrimos para todos nuestros oyentes, esta ventana astronómica y lo dicho, por seguir enseñándonos en definitiva a todos y enseñándoles a nuestros oyentes pues los pasos que se deben dar en esta lucha contra la contaminación lumínica. Hoy, de alguna manera, pues de tu mano hemos también contemplado, disfrutado de esa contemplación de los cielos privilegiados de Chile a través de esta conversación. Pedro Sanueza, director de la Oficina de Protección de la Calidad del Cielo del Norte de Chile, un placer escucharte y un abrazo muy fuerte desde Galicia.
Un placer, un abrazo. Muchas gracias por tener esta posibilidad de conversar con ustedes.
Hasta otra.